Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación.
Vamos a continuar con la historia del diluvio. En el capítulo 8 vemos que ya el torrente ha cesado. El diluvio en realidad ha cesado y lo que está pasando es comienzan a ceder las aguas. Capítulo 8, versículo 13, es donde vamos a comenzar hoy, donde dejamos la semana pasada. Vemos aquí la salida del arca. Noé y su familia salen del arca. Esta es la porción que nos habla de esto. Dice el versículo 13 de Génesis 8, y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. El texto de la fecha explícita de cuando se secó la tierra es el año 601 de la vida de Noé. O sea, Noé tenía 601 años cuando cesó, iba a poder salir del arca. Él quitó la cubierta del arca y después que hizo eso pasaron otros 57 días más para que la tierra se secara por completo. O sea, Noé y su familia esperaron 371 días desde el comienzo del diluvio antes de salir para comenzar la vida en un nuevo mundo drásticamente cambiado por ese diluvio. El apóstol Pedro, quien en el Nuevo Testamento es quien más nos habla sobre Noé, lo menciona en ambas epístolas de él. En la segunda epístola, en el capítulo 3 y en el versículo 6, los versículos 6 y 7, nos dice lo siguiente. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Lógico, se refiere al diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, la palabra de Dios trajo el diluvio. Y la palabra de Dios reserva los cielos y la tierra hoy día. Guardados, dice, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. La tierra quedó desolada después del diluvio, pero fue purificada de la corrupción que existía en el mundo. Y Dios, por su gracia, dio a Noé y a su familia una oportunidad para un nuevo comienzo. Versículo 15 nos dice, entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal tú del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Noé, notamos aquí, que no salió del arca hasta que Dios le dijo que saliera. ¿Okay? Un año y 17 días más tarde. Todo ese tiempo estaban todos dentro del arca. Luego Dios le instruyó sobre los animales, le dice, sacarás contigo. Eso indica dirección y orden. En otras palabras, dirección y orden, porque el Señor le dice, vas a hacer esto, y todo pasó en orden. No salieron los animales del arca como una estampida salvaje corriendo por todas partes, salieron en orden. ¿Okay? Y después fructificar y multiplicarse es un mandamiento divino. Todos los animales salieron del arca y se extendieron desde Ararat a lugares aptos para hallar lo necesario para poder vivir. La Biblia es muy clara en el versículo 17 cuando dice todos los animales. De aquí se deduce que todos los animales presentes son los que tenemos hoy día, son descendientes de los que salieron del arca. De la misma forma que todas las tribus y naciones presentes humanas descienden de Noé y su familia. Todas las naciones de hoy, todos los grupos étnicos que existen hoy día, todos procedemos de Noé. ¿Eh? Ellos emigraron en toda dirección desde el monte de los montes de Ararat. Es interesante que estudiando este capítulo me enteré de algo que no sabía antes. El hecho de que estudios de computadoras modernas han mostrado, interesantemente, que el centro geográfico de las áreas de la masa terrestre de la Tierra está a corta distancia del monte Ararat. Los montes de Ararat, en la presente Armenia, está el centro, no del agua, sino de las masas de los continentes, está muy cerca del monte Ararat. ¿Es esto una coincidencia? No, por cierto. ¿Eh? Las coincidencias son los incidentes de Dios. ¿Qué? Además, todos los animales se multiplicaron rápidamente por la falta de competición, aún en las variedades grandes, pero solo según sus especies. Este es el principio divino, no lo que nos dicen hoy día los evolucionistas y los científicos ateos. Todos los animales se reproducen de acuerdo a su especie. Todos los seres humanos se reproducen de acuerdo a su especie. Todas las frutas y vegetales y toda la flora de la tierra se reproducen de acuerdo a sus especies. ¿Eh? Nunca jamás podría un género cambiar tanto para llegar a ser un género diferente. ¿Eh? Es una cosa tan simple. Con razón la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque si tú quieres tomates, siembra tomates. Si quieres berenjenas, siembra berenjenas. No, pero de acuerdo a los evolucionistas, tú puedes sembrar maíz y cosechar aguacates. De lo cual es ridículo, ¿cierto? Nunca los animales evolucionan. Puede que mejoren dentro de su propia especie, haya ciertos cambios dentro de la especie, pero no tanto cambio que llegan a ser una especie diferente. ¿Eh? Muchas clases de animales se extinguieron, por cierto, también hallando difícil el adaptarse a un nuevo ambiente. Por eso la gente dice, ¿y los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios existían antes del diluvio, pero después del diluvio se extinguieron. ¿Y hoy día no tenemos ciertas especies de animales que están en peligro de extinción? Y hay que cuidarlos. Por ejemplo, cuando fui a Grecia, la isla de Creta, enfrente de la isla de Creta hay, en la bahía de Lacania, de donde yo soy, hay una isla que se llama la isla de San Teodoro. Y eso es un parque nacional griego y no se permite ir ahí, al menos que sea con permiso. ¿Por qué? Porque en ese lugar pusieron el chivo cretense que estaba en peligro de extinción para que se multiplique sin que lo estorben. Igual que el quetzal en Centroamérica, los pájaros quetzales son tan tímidos que cualquier movimiento humano los intimida y no pueden reproducirse, por eso no se permite llegar cerca de donde están los quetzales. ¿Para qué? Para que no se extingan. ¿Eh? O sea, eso es algo que puede ocurrir y ocurre en diferentes especies de animales y cosas de la naturaleza. Ahora vemos aquí que al final de la sección vemos la salida del arca. Noé y su familia finalmente salen del arca. En los últimos tres versículos del capítulo llegamos a la tercera dispensación. el pacto noaico. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, un tratado. El primer pacto fue el pacto adánico. El segundo fue el pacto edénico. Ahora es el pacto noaico. ¿Y a qué se debe el pacto noaico? ¿Qué trata el pacto noaico? El pacto noaico tiene que ver con el gobierno humano. Si más estadistas y cabezas de gobierno leyeran la Biblia, viviríamos mucho mejor. Aquí el Señor le dice a Noé ciertas cosas. Nos dice el versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. En esta última sección del capítulo, vemos la fidelidad de Noé. Lo que vemos de Noé es que es un hombre devoto, un hombre fiel y un hombre de prioridades correctas. Y así es como los creyentes debemos ser. Debemos ser devotos o consagrados al Señor. Debemos ser fieles, obedeciendo su palabra. Y tenemos que tener prioridades correctas. No permitir que otras cosas se interpongan entre nosotros y el Señor. Tristemente, ayer estaba hablando con una persona que me dice que alguien le dijo, le preguntó si iba a ir a la iglesia el domingo, hace unas semanas atrás, y esta persona le dice, bueno, si no se presenta otro plan. Yo le dije, pero qué falta de respeto al Señor. O sea, otros planes que te lleguen a venir más tarde, que todavía no es seguro que van a venir, son más importantes que venir a adorar al Señor. Una persona que piensa así, francamente, yo puede que esté errado, pero yo no creo que esa persona es salva. Porque el creyente ama al Señor y no ve la hora de tener comunión con el Señor y otros hermanos y de leer su palabra y orar y hacer las cosas que pertenecen al reino, no las cosas de este mundo que son pasajeras. Lo que notamos en Noé aquí, que muchas veces al leer la historia pasamos por alto, es que era un hombre consagrado, devoto, fiel y de prioridades correctas. ¿Por qué digo eso? Porque lo primero que hace al salir del arca es edificar un altar al Señor y ofrecer un sacrificio. Si el diluvio hubiera cesado ayer, hoy día no sacrificamos más animales, ¿verdad? Porque el Señor se sacrificó en la cruz y dijo que consumado es, ya. Pero ¿cómo sería eso con lo de hoy día? Si el diluvio hubiera terminado ayer y salimos del arca, lo primero que haríamos es venir a la iglesia. O sea, vendríamos a adorar. Porque ¿qué hace Noé? Adora. Lo primero que hace es edificarle al Señor un altar y ofrecerle un sacrificio. Desde el tiempo de Edén, la vía de acceso a Dios había sido a través del sacrificio de un animal. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? Mató un animal, un cordero, y los vistió con las túnicas. Y la sangre se derramó. ¿Por qué la sangre se derrama? Porque el Señor lo dice eso en el Levítico específicamente. La vida está en la sangre. Y la sangre debe ser vertida, no comida, como respeto a ese animal que es criatura de Dios. Y esa sangre que es vertida sobre la tierra es el sustituto de nuestra sangre. Ese animal muere en nuestro lugar, lo cual señala al Señor Jesucristo, quien murió en nuestro lugar. ¿Cómo se iba a acercar el hombre a Dios después que pecó? A través de un sacrificio. Y eso es lo que hizo Abel. Eso es lo que no hizo Caín. Y sabemos los resultados de eso, ¿verdad? La misma cosa sigue con Noé. ¿Ok? Y sigue a través de todo el Antiguo Testamento. Y sigue hasta el día de hoy. La vía de acceso al Padre es a través del sacrificio de sangre. Por supuesto, hoy nosotros no tenemos un altar aquí para sacrificar sangre, porque el Señor Jesucristo ya se sacrificó y no es necesario sacrificar más animales. Pero notamos aquí que en el tiempo de Noé, ¿no es cierto?, la vía de acceso desde los tiempos de Edén había sido a través del sacrificio de un animal. Esta es la primera mención en la Biblia de un altar. Libro de Génesis es libro de ¿qué? Principios. Y el libro de Génesis nos menciona el principio de muchas cosas. Una de esas es esto, el altar. El propósito del sacrificio era para hacer propiciación y también para ofrecer acción de gracias. ¿Tenía Noé razón de agradecer al Señor? Imagínense, pasar por un diluvio así y vivir. Noé no es solamente un hombre de fe, sino que es un hombre agradecido y demuestra su gratitud de una manera tangible. Noé dio gracias por ser librado de la corrupción del antiguo mundo malo y por la protección que el Señor le ofreció a través del diluvio. Y sabemos que hizo una cosa más, muy, muy seguro, hizo intercesión por sus descendientes en el nuevo mundo para que la tierra no fuera destruida otra vez. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas oramos por algo y el Señor nos lo da? Y después que nos lo da, nos olvidamos. ¿Cuánta gente no ha orado por un empleo, un trabajo? Y el Señor les da el trabajo. Y después se olvidan del Señor que les dio el trabajo. Y se preguntan por qué no tienen bendición en su vida. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mucha gente busca primero las otras cosas, se pierden las bendiciones, y después llegan a perder lo demás también. Y el Señor dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo y perder su alma? Yo conozco gente que ha tenido una situación X en su vida de peligro de muerte de un ser querido y han orado porque el Señor no se lleve ese ser querido. Y el Señor oye la oración, la contesta afirmativamente y después ¿qué pasa? Se olvidan. Señores, hay que admitir realmente que el ser humano es ingrato. En su mejor momento es mal agradecido. ¿Cuántas bendiciones no nos da el Señor a diario? ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy y le dieron gracias al Señor por el día hermoso que está haciendo, por el cielo azul, por el aire que respiran, por su familia, por su salud, por lo que sea, por su iglesia, por su pastor, aunque sea yo? ¿Qué dice la palabra de Dios? En todo dad ¿qué? Gracias. Y hay que dar gracias, no gruñonamente, como uy, gracias Señor, sino estar con un corazón agradecido. Gracias Señor. Sí, yo sé que todo en la vida no es viento en popa. Yo sé que todo el mundo tenemos tribulaciones, pruebas, contratiempos. Yo he tenido tantos contratiempos esta semana con el viaje a Israel. Toda la semana me la pasé en el teléfono. Pero ya les quiero dejar saber que el tour está cerrado. No hay cambios. Si alguien se llega a morir, lo mato. Noé aquí salió y lo primero que hace es que edificar un altar y ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Por qué? Primeramente para la propiciatorio, en el sentido de que perdón por los pecados de él y sus hijos, pero también de agradecimiento que lo preservó, primeramente de un mundo corrupto, que por 120 años el pobre hombre, edificando el arca, sufrió todo tipo de insultos, burlas, oposición, 120 años. Y él ahí fiel, edificando. Miren, señores, el Señor pudo haber creado un arca en un segundo si él hubiera querido. Pero no, él usó a Noé y tomó el tiempo. ¿Para qué? Para darle a este perverso mundo la oportunidad de arrepentirse. Lo mismo que está haciendo hoy. Está retrasando su venida, dándole a este mundo impío la oportunidad de convertirse. ¿Y qué hacen? Siguen endureciéndose. Cada día peor. Y va a llegar un punto que el Señor va a decir, hasta aquí y no más. Y el día que Él diga eso, vamos a decir, ay Señor, perdón. Arresta tu mano. Como Noé. Noé dio gracias porque el Señor lo protegió del mundo perverso. Y ahora comienza en un nuevo mundo y da gracias al Señor por su familia, dar gracias por haberlo salvado, no solo del mundo corrupto, pero haberlo salvado del diluvio, a través del diluvio, ¿no es cierto? Y ahora por la protección que el Señor le dio. ¿Y qué hace encima de eso? Hace intercesión por sus descendientes en el nuevo mundo, para que la tierra no fuera destruida otra vez. ¿Ustedes saben que Noé se interesó por ti y por mí? Claro que no nos conoció, pero él oró por todos sus descendientes. ¿Cuántos de ustedes oran por sus descendientes? Oran por sus hijos, sus nietos, sobrinos, lo que sea. ¿Y ustedes que aman al Señor, les dan el ejemplo? ¿Le dan el ejemplo de fidelidad? ¿Tu familia te ve leer la palabra en la casa? ¿Tu familia te ve orar? ¿Tu familia te ve siendo fiel a la iglesia? ¿O es que faltas a la iglesia porque te duele un dedo? Una hermana de esta iglesia, que el Señor la bendiga, que viene al primer servicio, tenía problemas físicos serios. Y no sabían lo que tenía, no sabían lo que tenía. Me dice un día, hablando por teléfono con ella, después que la trataron, me dice, yo llegué hasta a pensar tirarme debajo de una guagua, de los dolores que tenía. Y le descubrieron que era una úlcera del estómago. Y la trataron, la operaron, y en la sala de operaciones, cuando se está recuperando, viene una enfermera, le da el teléfono y le dice a la persona al otro lado del teléfono que falleció el marido. Y esa señora, cuando se repuso de la operación, ¿saben lo que hizo? Vino a la iglesia y dio gracias. Y viene todos los domingos y da gracias. Con un espíritu de agradecimiento y de humildad. Y hay otra gente que viene, lo único que hacen es quejarse. Piensan en sí mismos y en nadie más. ¿Qué espíritu, eh? ¿Cómo tenemos que aprender? La persona que se queja constantemente, esa persona es inmadura. No tiene ninguna relación con el Señor. Porque el que ora no se queja y el que se queja no ora. Yo les dije que después de la operación de la cirugía de ojos, los puedo ver mejor. ¿Eh? Si amas al Señor, ten cuidado con tu actitud. Si amas al Señor, trata a los que están alrededor tuyo con un buen espíritu. Porque el Señor Jesucristo, que tiene todo el derecho, y tenía todo el derecho cuando estaba aquí en la tierra, de mandarlos a todos al infierno, no trataba a la gente así. Aún hasta los peores pecadores le decía, vete y no peques más. ¿Alguien te condena? No, yo tampoco. Nos dice del hombre rico que vino, el joven rico que vino, ¿qué puedo hacer para tener vida eterna? Cuando él rechazó lo que el Señor le dijo que hiciera, se fue. Y la Biblia nos dice en el Evangelio de Marcos que Jesús los vio alejándose y mirándolo, lo amó. ¿Eres tú así? ¿Amas al que está al lado tuyo? Aunque sea inconverso. No esperes que el inconverso actúe como cristiano y tú actúas como un inconverso. El Señor no es mofado. Aquí Noé demuestra quién es. ¿Qué carácter el de Noé? ¿Cómo he llegado yo a apreciar a Noé estudiando esta porción de escritura del diluvio? Estos capítulos de Génesis. Vemos cosas de Noé que no se ven a primera vista. Y aquí vemos que él hace intercesión por sus descendientes en el nuevo mundo para que la tierra no fuera destruida otra vez. Esta es la ofrenda más generosa ofrecida por el hombre de acuerdo a la proporción de animales existentes en ese momento. ¿Cuántos animales limpios tenía Noé? 7. Y ofrece 1. ¿Qué porcentaje es ese? 1/7. Eso tira el 10% por la ventana, ¿sí o no? Porque el Señor no ve la cantidad, ve la actitud del corazón, el motivo y la proporción. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el templo y vino la viuda con las 2 blancas y echó todo lo que tenía en el cofre de los pobres, ¿cuánto era 2 blancas? 2 blancas es equivalente a 0.5 centavo. Eso era todo lo que tenía. Y el Señor dijo, ella dio más que todos los mercaderes que vienen y echan sus sobras dentro del cofre. Ella dio 100%. Se quitó el pan de la boca para ponerlo en el cofre del templo, porque ella le dio al Señor. Y eso me hace acordar a mi madre, que pasamos tiempos difíciles en la Argentina. Tiempos difíciles. Y yo me acuerdo que mi madre se sacaba el pan de la boca para dárnoslo a nosotros. Por eso la queríamos tanto nosotros a nuestra madre, porque fue una madre dedicada. Ejemplo. Sacrificialmente. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Vivimos en un mundo tan egoísta. Pero saben que el Señor Jesucristo lo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Aprendamos a ser generosos. Noé era generoso, dio 1/7 de lo que tenían. Y ¿tú saben una cosa aquí? 1/7 de todos sus rebaños, y esto requirió una gran fe. No se olviden que él salió del arca y ¿qué vio? Un mundo destruido, que él no sabía dónde iba a venir el próximo bocado, por decirlo así. Requirió una gran fe, pero tenía mucho por lo cual estar agradecido, y él ya había demostrado ser un hombre de fe. Vemos que Dios acepta la ofrenda. El sacrificio este es simbólico de la adoración y oración del creyente. ¿Qué dice en Santiago 5:16? La oración del justo puede mucho. ¿Pero dónde dice en el libro aquí que Noé oró? Dios se deleita con la ofrenda de Noé y su oración. Esa oración está representada por el humo que ascendía del holocausto. La Biblia nos dice en el libro del Apocalipsis que el incienso es la oración de los santos. Los creyentes, cuando oramos, eso sube como un incienso ante las narices de Dios. Dios se deleita en la oración de sus hijos. Y vemos aquí que se deleita con la ofrenda de Noé y de su oración, representada por el humo que ascendía del holocausto. Y aún nosotros hoy día nos beneficiamos de su sacrificio de intercesión y la respuesta de Dios a este. Nosotros aquí nos beneficiamos de la oración de Noé miles de años atrás. El Señor la sigue contestando. Aquí después vemos, Dios promete que nunca más volvería a maldecir la tierra por causa del hombre y que nunca más enviaría un diluvio universal para destruir la tierra de esa forma. Y esto todo a pesar de la maldad del hombre. El Señor dice, no voy a volver a destruir la tierra con un diluvio otra vez. ¿Y ha guardado su palabra? ¿Ha mantenido su palabra? Nunca más ha habido un diluvio universal. Esto le habrá dado a Noé y a su familia un gran alivio después de lo que pasaron. La maldición no fue el diluvio. El diluvio fue juicio. La maldición es la caída del hombre, la cual continuará, nos dice, hasta que la nueva tierra sea creada. En Apocalipsis 22, 13, el apóstol Juan dice, y vi nuevos cielos y nueva tierra. En el libro de Isaías, capítulo 65, dice, he aquí yo creo un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Hasta que eso pase, va a continuar la tierra como está ahora, desde los días de Noé. Y vemos aquí expresadas que su gracia y su misericordia. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen, oh, uno tiene que creer en uno mismo? ¿Tú tienes que creer en uno mismo? ¿Para qué? Entiendo que uno tiene que tener confianza en que puede hacer algo, ¿verdad? Pero eso no te salva. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser salvo por sus propios hechos. Él es nuestro Salvador y Él es nuestra salvación. ¿Cuánto hoy día necesitamos la gracia y misericordia de Dios sobre la base de un sacrificio expiatorio? La salvación y la bendición de Dios son recibidas por fe. Y así es como Dios salva al hombre. Aunque Dios nunca más traerá un diluvio sobre la tierra, su testimonio se ve por todas partes en la estructura de la tierra. Ustedes saben que la tierra, no, eso lo tomamos por regalado, pero la tierra ha quedado con cicatrices después de ese diluvio. Lo único que tenemos que hacer es fijarnos cada vez que un volcán entra en erupción. Y en estos días otra vez el volcán en Hawái entró en erupción. Y la isla grande de Hawái tiene dos volcanes. Se prende uno, se apaga, se prende el otro. En el 2004, el terremoto que ocurrió en Indonesia y Tailandia produjo el tsunami que barrió con 229,000 personas. 229,000 personas se ahogaron con una sola ola. La tierra se sacude y tiene los problemas que tiene la tierra. Gime. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 que la tierra gime, la naturaleza toda gime, esperando la redención de los hijos de Dios. Gime a una, dice, léanlo ahí, capítulo 8, versículo 20. Inclusive los expertos nos dicen que la tierra vibra en mi menor, la escala del mi menor musical, que es una escala triste, porque no es una escala mayor. ¿Y por qué gime la tierra? Por causa del pecado del hombre. ¿Y por qué explota la tierra a veces? ¿Se acuerdan en el 93, cuando se desbordó el Mississippi? ¿Por qué se desbordó el Mississippi? Porque explotó. Porque por muchos años la gente seguía construyendo más y más cerca y más cerca y más cerca del raudal del río. Y llegó un momento que el río dijo, hasta aquí doy, no más, ¡boom!, explotó. ¿Y qué pasó con todas esas viviendas? Desaparecieron. ¿Cuántos miles de personas no se ahogaron? hasta la tierra reacciona en contra de la maldad del hombre. ¿Y cómo sigue el hombre? De mal en peor. De mal en peor. Y sabemos que va a continuar así hasta el día que el Señor venga. Nosotros tenemos que ser diferentes. El Señor nos cambió y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y porque somos nuevas criaturas, tenemos una vida nueva y diferente a las cosas que éramos antes, en el mundo de antes. Un cristiano se ve por su cambio. La vida, como les dije antes, la vida cristiana es una vida de cambio. Si tu creencia no ha producido un cambio en tu vida, no vale 10 centavos. ¿Vemos cambios en la Biblia? Les voy a mencionar dos. Pedro y Pablo. Pedro el impulsivo. Pedro el airado. Y después lo vemos hablando en las epístolas. Pedro el pastor, el dulce, alentando las ovejas, como el Señor le dijo que tenía que hacer. Pablo, el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, rumbo a Damasco para causar estragos con los creyentes en Damasco. Y el Señor se le aparece en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón. Imagínense que salga un aguijón de la pared y viene uno y comienza a darle patadas al aguijón. ¿Qué le va a pasar al aguijón? Nada. ¿Qué te va a pasar a tu pie? Y desde ese día, el apóstol Pablo perdió la visión temporalmente. Lo llevaron a Damasco guiándolo con la mano porque estaba ciego. Y unos días pasaron y cayeron las escamas de los ojos de él. Y quizás tenía problema con la vista después de ahí el resto de sus días, pero ahora tenía una visión espiritual completa. Y desde ese momento pasó de ser Pablo el perseguidor a Pablo el predicador. Sí. La vida cristiana es una vida de cambio, para mejor. Porque después de todo, ¿saben lo que significa cristiano? Significa pequeño Cristo. Lo sé porque soy griego y la palabra es griega. Christos en griego es el ungido. Christianos es un pequeño Cristo. Pero hay muchos que se llaman cristiano, pequeños cristos, y actúan como pequeños demonios. Chequea tu vida. Por eso el apóstol Pablo nos manda a qué, examinarnos a ver si estamos en la fe. No sea que hayamos creído en vano. Aquí vemos que necesitamos en realidad la gracia y la misericordia de Dios. Y sobre la base de un sacrificio expiatorio, la salvación y bendición de Dios siempre son recibidas por fe. Así es como Dios salva al hombre. Aunque Dios nunca más traerá un diluvio sobre la tierra, su testimonio se ve por todas partes en la estructura de la tierra. Pero Dios sigue siendo paciente aún. El Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios esperó 120 años para traer el diluvio? Para darle un chance a todos que se arrepintieran. ¿Por qué el Señor está tardando en volver? Porque está dándole al mundo la oportunidad para que se arrepientan. Nadie jamás va a poder acusar a Dios que no esperó. Por último, vemos la promesa de Dios con respecto a la permanencia de las estaciones del año. Dice, mientras la tierra permanezca, lo cual nos deja saber que la tierra no es eterna. Abran conmigo un segundo en 2 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3 de Pedro, segunda de Pedro, versículo 3. Vamos a comenzar a leer desde ahí. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué significa concupiscencia? Significa inmoralidad. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? Nos dijo que él volvía. ¿Dónde está? Ajá. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Corrección, están errados. Todas las cosas no permanecen lo mismo desde el principio de la creación. Hubo un diluvio de por medio. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Por qué lo ignoran? Porque quieren. No me vengan a mí con que el día del juicio, oh, yo no sabía. Maneja por la ruta a 100 por hora y que te pare la policía, porque no viste ningún cartel que te diga cuánto era la velocidad, y le digas al policía, oh, yo no sabía que la velocidad era tanto. ¿Qué te va a decir el policía? La ignorancia no es excusa. ¿Te va a dar la multa como quiera? Oh, sí, qué multaza. Ay, yo no sabía. Pues entérate. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahí está el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que trajo el diluvio, es la misma palabra que preserva los cielos y la tierra hoy día. Guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El tiempo para el Señor no es nada. Esta semana estaba mirando en Facebook una señora que cumplió 112 años. Y todos diríamos, ¡112 años! El Señor dice, mil años es un día. O sea, en otras palabras, el tiempo para mí no es nada, dice el Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuándo viene el ladrón? ¿Cómo viene? Te avisa, te manda una nota y te dice, mira, tal día voy a venir a tu casa a robar. El ladrón no te avisa. Él viene furtivamente, inesperadamente, cuando tú menos lo esperas. Como ladrón en la noche, así viene el Señor, cuando nadie lo espere. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. A pesar que el Señor prometió que nunca más iba a volver un diluvio para destruir la tierra está reservada, de acuerdo a este capítulo aquí, para otro juicio, y este juicio es a través del fuego. La tierra no es eterna, hay un juicio universal que vendrá, y esta vez, como dije, por fuego, donde todos los elementos, dice, serán deshechos y todos los efectos de la maldición serán quitados antes de la creación de una nueva tierra por Dios y nuevos cielos por Dios. Finalmente, Dios le asegura a Noé que el orden regular de la naturaleza, con estaciones fijas y un ciclo fijo de día y noche, prevalecerá desde ese punto en adelante. Y pregunta, ¿no es verdad eso hoy día? ¿No tenemos todos los años cuatro estaciones? ¿Cuántas estaciones menciona en el libro de Génesis, en ese punto? Cuatro. Verano, invierno, siembra y cosecha. ¿Cuándo es la cosecha? La cosecha es en otoño, la siembra es en la primavera. Y el mundo sigue con cuatro estaciones. Yo sé que hay ciertos lugares donde eso no se nota tan fuerte, en los trópicos, por ejemplo, ¿no es cierto? La primera vez que fui a la República Dominicana fue en febrero. Y hacía calor. Y me dice una misionera que estaba ahí, y este es el invierno de ellos. Y el pobre José Mayé, en que paz descanse, me dice, Alex, aquí no tenemos invierno, aquí tenemos verano e infierno. ¿No es cierto? El calor. Y claro, uno viniendo de un país frío, aquí como acá, ¿no es cierto? Que estamos acostumbrados, tenemos la sangre más espesa, el calor nos lo sentimos más al principio, especialmente en la capital. Y la segunda vez fui en septiembre y yo quería morirme. La humedad. Y se ponía el tiempo pesado. ¿Ustedes se creen que hace humedad aquí? Si nunca fueron a la República Dominicana, Santo Domingo, ay, eso. Y entonces se ponía el cielo negro, comenzaban los truenos. Y yo decía, ay, gracias Señor que va a llover y va a refrescar. Pobre inocente yo. Caía esa lluvia y después se ponía más caluroso porque subía todo ese vapor de la tierra y se ponía todo peor. Por eso el mediodía todo el mundo va a dormir la siesta con el abanico. En esos tiempos era solo abanico, no había ni aire acondicionado. Estoy hablando desde el año 86. Primera vez que fui a Santo Domingo, 27 de febrero. Qué patriota que soy. Y era una delicia para mí. Tenía la habitación, una habitación para mí solo en la casa de Mayen, siempre. Y me acostaba en la cama, casi como Dios me creó. Y prendía ese abanico. Y así es como podía dormir la siesta. Y dormía una siesta de por lo menos 3 horas, porque yo no quería salir de esa habitación para meterme en el calor. Y no vayan mucho atrás, no crean que les estoy criticando Santo Domingo, porque cuando fuimos a Grecia en el 99, fuimos en verano, en agosto, y casi me muero. De 12 del mediodía a 5 de la tarde no hay nadie en la calle. Porque por lo menos en Santo Domingo tienen vegetación. Pero Grecia es seca. Y encima de eso hay un viento que viene del sur, del África, del Sahara, con arena. Y yo le dije a mi madre, ma, nunca más verano aquí. Y encima de eso se vacía toda Europa. En Grecia, porque cierra, Alemania cierra todo el país. Y todo el mundo en Alemania tiene un mes de vacaciones. Todo el mundo. Y adivinen dónde vienen los alemanes. Le digo a mi tío un día, pero tío, creí que nos habíamos deshecho de los alemanes en 1945. Aquí están de vuelta. Calor. Pero por regla, el mundo tiene 4 estaciones. Y no lo vemos eso todos los años. Ahora estamos por entrar en el otoño. Ustedes vieron que apenas entra septiembre, aunque todavía estamos en verano, técnicamente hasta el 21, ya el tiempo comienza a cambiar. Y ahora yo prefiero este tiempo y no el calor del verano. Y especialmente cuando tengo que salir a caminar, prefiero caminar en este tiempo así y no con el calorazo que... ¿Saben qué, señores? Todos los años tenemos las 4 estaciones. Y no es verdad que todos los días tenemos día y noche. Eso es lo que el Señor dijo que ocurriría mientras la tierra dura. ¿Qué más prueba quieren que la palabra de Dios es verdad? Y si eso es verdad, todo lo demás es verdad también. Se va a cumplir. Un día de estos el Señor viene y espero que te encuentre en el lugar correcto. Para que no te avergüences cuando tengas que darle cuentas. Porque todos le daremos cuentas un día. Ahora puede que Él vuelva mientras estamos en Israel. Pero lo que vendrá es el arrebatamiento, no la venida de Él a la tierra todavía, porque eso va a ser 7 años después. Al menos que nos quedemos estancados en Israel por 7 años. Llamando a Iván. Iván, predica este domingo, nos quedamos estancados. Sí, los próximos 7 años. Benjamín Netanyahu cerró las fronteras, ¿no es cierto? cuán deleitosa es la palabra de Dios. ¿Saben? Hace 49 años, casi ya van a ser en enero, 49 años que acepté a Cristo como Señor y Salvador. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Usted lo aceptó al Señor de bebé? Cuanto más leo la palabra de Dios, más amo la palabra de Dios. Por cierto, más amo al Señor. ¿Cierto? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y dijo, Señor, Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. ¿Y qué dice ahí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, ¿qué? Verdadero. El Dios verdadero habla verdad. Y por eso su palabra es verdad. ¿Quieren conocer la verdad? Lean la Biblia, no las noticias. Yo veo cristianos que ponen en Facebook, oh, esto, qué sé yo, qué hizo el presidente tal cosa, que esto, pasó esto. ¡Cállense ya! Tomen más tiempo leyendo la Biblia. Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Eh? Todos esos textitos que mandan y esos desalientan, no, yo ni los leo ya. ¿Eh? Ya, con buena intención, pero ya. Yo quiero al Señor y su palabra. Todo lo demás. A veces mi cuñado viene y me dice, mira lo que pasó. Le digo, no te preocupes, que eso parte, yo sabía que eso iba a pasar. Y no es que yo soy sabelotodo, pero que la palabra de Dios nos dice que estas cosas van a pasar. Entonces, ¿para qué perder tiempo en eso? Vamos a invertir el tiempo en edificarnos en las cosas del Señor. ¿Eh? ¿Aprendieron algo hoy? Eso es lo que yo quiero que aprendan. Que maduren. Esto es lo más importante. Todo lo demás se va a quedar acá. Un corito decía muchos años atrás, solo una vida pronto pasará. Solo lo que hacemos por Cristo durará. Amén.
Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.